Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a rendirle homenaje a uno de los más grandes talentos, genios del arte del siglo XX, como fue Pablo Picasso, porque recientemente, el 8 de abril, se cumplieron 50 años de su fallecimiento. Había nacido en 1881 y podemos decir que fue el artista por antonomasia del siglo XX y que toda la historia del arte del siglo en alguna medida gira en torno a él. Nacido en Málaga, Picasso se instala muy joven en París, en el barrio de Montmartre, y se integra a la bohemia parisina junto con otros artistas como Apollinaire, Amadeo Modigliani, Juan Gris, también su amigo Marc Jacob. Su búsqueda empieza, todas las búsquedas estéticas de Picasso, comienzan con el melancólico periodo azul, al que sigue el llamado periodo rosa, de mendigos, arlequines, acróbatas, hasta que en 1906 cambia su arte, podemos decir, muy radicalmente para experimentar con el cubismo. Trabaja entonces con Braque, que era su amigo, interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Ahora, Picasso comenzó o había comenzado a pintar a los 8 años, y sus temas preferidos fueron las palomas y las escenas taurinas, por las que ha pasado, evidente, sin duda, a la historia del arte del siglo XX y del presente. Y fue un investigador de temas y de lenguaje. Sus motivos predilectos, como les comenté, las palomas y las escenas de toros, y esa búsqueda innovadora de temas y lenguajes lo llevó al collage, a la escenografía y la cerámica. Dentro del acervo de más de 15.000 pinturas, bocetos, esculturas y cerámicas, es célebre su Paloma de la Paz, que fue creada por Picasso para el Consejo Mundial de la Paz en 1949. Ahora, en 1920, un muy joven Picasso se vincula con André Breton y Paul Éluard, que son figuras trascendentes del grupo surrealista, al que se incorpora con su obra en 1924. Durante el nazismo, su obra fue calificada, como la de otros artistas de su tiempo, como arte degenerado. Pelea activamente tras la ocupación de París y se afilia al Partido Comunista Francés recién en 1944, pero después de una actitud muy proactiva contra la ocupación. En su obra gráfica destacan la tauromaquia y la figura mítica del Minotauro, que se prolonga en el Guernica. A partir de 1950, una relectura épica de la historia de la pintura coloca al Guernica, que es sin duda la obra más impactante, la que más ha dado para hablar de Picasso, en línea, o sea, los emparenta, los pone en el mismo nivel con las meninas de Velázquez o las mujeres de Argel, de Delacroix. Ahora, a su muerte, el entorno de la guarida del Minotauro, como llamaban a la casa donde vivía Picasso, se llenó de gente y de periodistas, pero el alcalde de Mougins se negó a enterrarlo porque lo consideraba un comunista millonario. Se había convertido Picasso en un mito viviente ya a partir de su obra temprana, La vida, de 1903, Muchacho con pipa, de 1905, Los tres músicos, de 1921, el famoso retrato de Dora Maar, de 1937, el mismo año del Guernica, y tantos otros que seguramente están en la memoria de muchos de nuestros oyentes. El Estado francés, con el pago de los impuestos sucesorios de Picasso, armó con las mejores obras del artista el Museo Picasso en París. Más tarde, en 1963, se inauguró el Museo Picasso en Barcelona y finalmente, en 2003, se conforma el Museo Picasso en Málaga, que había sido muy deseado por el artista y que fue un proyecto de los hijos de su hijo Pablo, o sea, de sus nietos. Él había puesto como condición que el Guernica no se llevara a España hasta la muerte de Franco. Por eso, recién en 1981, llega el Guernica a Madrid procedente del MoMA, donde ya se hallaba en salvaguarda desde 1939. En los últimos 4 años de su vida, Picasso desarrolló una producción frenética de unas 400 pinturas, cientos de grabados y 500 dibujos. Tengamos en cuenta que murió a una edad muy avanzada. Ahora, sin duda, es el artista más cotizado del siglo XX y las ventas de sus obras superan los 4.700 millones de dólares actualmente. Las mujeres de Argel, de 1935, fue el cuadro vendido a mayor precio, en 179,4 millones de dólares por la Galería Christie's de Nueva York. Cinco de sus obras superaron los 100 millones de dólares al ser vendidas y 16 se vendieron en más de 50 millones. Además, 39 obras en más de 30 millones de dólares. Picasso transformó sin duda el arte moderno a partir de su obra Las señoritas de Aviñón, que resultó una suerte de escándalo pictórico con el cual inaugura su periodo cubista. Empieza a darle forma al cubismo junto con Georges Braque. En el contexto de las más de 40 exposiciones que se están llevando adelante en todo el mundo, el Museo Nacional de Bellas Artes ha montado la muestra Picasso en el patrimonio del museo, que se desarrolla a partir del óleo Mujer Acostada, que está en exhibición permanente en el museo y que data de 1931, y es el único óleo del artista que integra la colección permanente. Pero yo les recomiendo a nuestros oyentes que no se pierdan esta joyita de exposición de la que ya hemos hablado en el programa, en un programa anterior, sí, creo que el anterior, con el director del museo, con Andrés Duprat. Ahora, un tema constante en la vida, en la exégesis de la obra de Picasso, es su relación con las mujeres a través de, o a lo largo de toda su vida, con detalles y anécdotas que han suscitado opiniones divididas. Así, Fernando Olivier, Olga Koklova y Marie-Thérèse Walter parecen haber sido mimadas y luego martirizadas por el artista. Se ha hablado mucho de la misoginia de Picasso. En junio, el Museo Brooklyn de Nueva York va a inaugurar una muestra titulada Picasso y el feminismo, donde se aborda su creatividad en relación con la supuesta o probable misoginia del artista. A Andrea Giunta, que es una de las personas que vamos a entrevistar esta noche, insiste en que es necesario referirse a su genio en clave cultural, sin remitirnos a su biografía, planteando que el cuadro, ella tiene un libro reciente sobre el Guernica, y plantea que el cuadro se actualiza con cada guerra y masacre contemporáneas. Y eso creo que lo sentimos cada vez que hemos tenido la fortuna de enfrentarnos con el Guernica. Ana Longoni propone reordenar toda la obra de Picasso en torno al Guernica, que es un cuadro famoso, donde Picasso toma posición frente a la Guerra Civil Española. Por eso, como ya contamos, nunca volvió a España durante el franquismo. Bueno, después de esta panorámica, abuelo de pájaro, sobre esa vida y esa obra apasionante de Picasso, que yo diría que es uno de mis artistas predilectos, vamos a hacer lugar a una pausa musical y daremos paso a nuestros invitados.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el enorme placer de recibir a un gran amigo, un amigo personal, pero un hombre muy talentoso, como es el embajador Sergio Baur, que es diplomático y académico de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás allá a lo lejos en Helsinki?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Encantado de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, y nosotros de tenerte aquí. Bueno, yo nunca hemos hablado tantos temas, pero nunca creo que nos hemos dedicado a hablar de Picasso, pero como te considero una autoridad, aunque no seas historiador del arte, sos historiador, y me gustaría que nos des tu opinión, ya que estamos en este año celebratorio de los 50 años de la muerte de Picasso.
Bueno, por supuesto. Sí, vos sabés que a mí me trae un recuerdo de, sí, menos 50, o sea, de adolescente la muerte de Picasso, porque cuando se murió Picasso, dio, mejor dicho, una gran conferencia, que es la primera vez que yo lo veía en mi vida, Romero Brest, sobre la obra de Picasso. Así que fue como una entrada muy triunfal, ¿no es cierto? A través de la palabra de Romero Brest, empezar
una autoridad.
A escuchar, claro, lo que es la figura de Picasso. Una figura que atraviesa el siglo XX y que creo que es fundamental seguir leyéndola en la clave cultural de cada una de las épocas, Porque fíjate que en esta década, y celebrando el 50 aniversario de su fallecimiento, también el Me Too se ha metido dentro de
Sí,
los juicios a Picasso. Y yo creo que
exacto.
más allá de lo que representa el Me Too para la sociedad contemporánea, lo que es importante de esa interpelación que quedará en la historia del personaje, también esa lectura absolutamente distinta al concepto que se le tenía previamente cuando aparece esta situación de maltrato, de lo que fuera con sus parejas, que en un punto también nos habla no solo de Picasso, sino de las interpelaciones contemporáneas a su figura. Entonces,
Así
esto
es.
ni siquiera lo desmerece bajo ningún aspecto como artista, sino que podemos ir desestructurando y reconstruyendo una figura que es tan dominante para la cultura y para la historia y para la política del siglo XX, que merece que se hagan todas las lecturas, sean algunas más controversiales que otras. Yo siempre pienso que cómo se miró a Picasso desde nuestra tierra, desde el sur, porque y cuáles fueron, él en realidad es el tiene tantos periodos por los que atravesó y dejó una huella tan profunda en la historia del arte del siglo XX, pero en el primer momento, o sea, el acercamiento intelectual del artista fue obviamente durante nuestras vanguardias históricas.
Claro,
Y si
exacto.
bien, claro, o sea, y es muy interesante ver que, por ejemplo, en el año 1929, la revista Martín Fierro, o sea, del grupo de Florida, publica un artículo que se llama Los dibujos de Picasso, escritos por una crítica de arte francesa que se llamaba Marcel Auclair, ella era muy cercana a todo el grupo de los cubistas, y que era, junto con su marido, una especie de puente cultural en las bellas artes entre París y la revista Martín Fierro. O
Mirá
sea,
vos.
ella era muy amiga de Girondo, porque uno dice, ¿cómo Marcelo Claire podía publicar en Martín Fierro? Pensemos siempre que a nadie se le escapa que no había WhatsApp, que no había mail, que no
Sí,
había Facebook, que no había nada.
claro.
Entonces, ¿por qué Marcelo Claire y no otro escribían en Martín Fierro? Y
¿Para qué
era
perlita nos traes, Sergio? Me
es que es
encanta
muy lindo.
escucharte.
No, es muy lindo ver eso, cuál fue la receptividad del artista y qué lugar físico ocupó el artista, porque el cultural, intelectual y artístico no hay duda, o sea, todos
Sin
tenemos un
duda.
pensamiento homologado en eso, pero físicamente, cómo estuvo el artista entre nosotros. Y pocos años más tarde, del mismo grupo martinfierrista en la literatura y el arte, y también en lo que fueran sus publicaciones, la editorial Proa
Proa.
publica los poemas de Apollinaire con una traducción de Galtier en ese momento, y se incluyen en el libro, se incluye un retrato de Apollinaire hecho por Picasso.
¡Ay,
Recordemos que
qué
Apollinaire fue
joya!
uno de los primeros teóricos que
Sí,
tuvo el
sí,
cubismo con su libro Los
sí.
cubistas. O sea, como entre nosotros en el Río de la Plata, ya esa figura estaba circulando a nivel intelectual, más allá de que era absolutamente conocido. De los vínculos personales de figuras del arte argentino con Picasso, yo creo que eso, de mi modo de ver, si bien hay otras, creo que es muy destacable la de Nora Borges, que a través de su marido Guillermo de Torre, que es el gran crítico literario de la vanguardia española,
Así
era
es.
muy amigo de Picasso. Y en la colección de documentos de Guillermo de Torre habían dibujos y cartas de Picasso. Y lo que es
Así,
muy,
mirá
sí,
vos,
y
qué
lo que es muy
datos.
interesante es ver que Nora Borges, ya en los años mediados, fines de los 20, ella entre sus objetos y cosas preferidas están las caras y los ojos de las figuras de Picasso, que en muchos casos son tan almendrados como los de la misma Nora.
¡Ay, qué
O sea,
maravilla!
ella tenía una gran admiración por Picasso, sobre todo en el periodo que se llama el regreso al orden, donde la vanguardia deja de ser experimental y comienza a ser figurativa, y en ese retorno al orden clásico, que Picasso lo impulsa de alguna manera, y Nora desde su lugar también lo sigue, ahí hay como un fuerte diálogo entre los dos artistas. Hay otro elemento que también es muy interesante, que es que en el año 39, o sea, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, viene una colección de obras de arte francesas al Museo Nacional de Bellas Artes de ese momento, y entre esas obras viene el telón hecho por Picasso de un ballet para los ballets rusos de Diáguilev, con coreografías de Mancini, de Fokine y de todos los que participaban de los ballets rusos, que es el ballet parado, o sea, como desfile.
Sí.
En ese telón maravilloso, que es figurativo totalmente, un personaje muy interesante de la intelectualidad porteña de esos años, que se llamaba Arturo Jacinto Álvarez, se enamora de la obra y no se sabe cómo, pero él la adquiere. O sea, adquiere el telón de Picasso para una obra de ballet de los ballets rusos. Una obra emblemática que tus oyentes o nuestros oyentes
Sí, no,
pueden
además.
ponerlo en un buscador y ver la imagen, que es maravillosa. No se
Y
la voy a
sí,
describir porque no
yo
tenemos tiempo,
también, yo
pero la
también.
van a poder ver. Bueno, esa obra maravillosa estuvo en Argentina durante muchos años en la colección, entre comillas, de Arturo Jacinto Álvarez, que fue un personaje fundamental de lo que es la edición en Argentina, porque él creó, era una persona que obviamente que tenía medios económicos muy altos, y él creó una editorial que se llama La Perdiz, en donde la famosa Perdiz y muchas ilustraciones de esos libros maravillosos, donde hay un libro precioso de Silvina Ocampo, otro de Bioy Casares y de grandes escritores nuestros y también internacionales, Nora Borges era una de las ilustradoras. Sin embargo, él se la llevó a su casa de la provincia de Buenos Aires, ese telón. Hay muchas historias, es un tema que produce como muchos interrogantes, porque es una obra emblemática de Picasso. Muchos dicen que él desplegaba el telón sobre su jardín, o sea, lo ponía como sobre la tierra, cuidándolo y todo, pero como que él lo tenía como un objeto muy próximo. Y finalmente, en el año, creo que es el año 54, porque el telón estuvo nada más que 15 años en Argentina, el telón fue comprado por el Centro Pompidou y la parte del Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou, y está en Francia.
Ah,
O
mirá
sea, sí,
vos.
vieron que
O sea que lo perdimos.
nosotros tenemos esa historia
Ay,
constante,
qué
¿no?
cosa, esa
Porque creo, bueno,
historia de dejar ir obras
esa obra,
increíbles.
claro, un telón que se puede enrollar, que es una tela,
Sí,
más en los años esos,
oh.
donde no había una ley de protección al
Qué
patrimonio tan
lástima,
fuerte. Pero
claro.
eso me gusta contárselos a tus oyentes porque es una
No,
gran
porque te digo, no lo he leído nunca y además nos estás aportando una data que es original, interesante, apasionante, te diría.
y mira, también hay que también pensar que también como vos acabás de referirte a la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes de homenaje a Picasso,
Sí, es una joyita.
que el museo tiene obras muy buenas de Picasso.
Sí, claro,
O sea,
sí.
dentro de su colección, muchas de ellas compradas por una comisión pro Picasso que se llamaba así.
Sí,
En el año
sí.
57, por ejemplo, hay dibujos maravillosos de los años 10, 15, 20, que son magníficos, y otras obras también en papel muy buenas de los años 20, sobre todo, y parte de los 30, donados por el dibujante, ilustrador e escenógrafo Jorge Larco, que él realmente, y si uno ve cuáles son las obras que Larco le legó al museo, hay como un diálogo. Por ejemplo, Larco es el que le donó la única obra de Nora Borges que tiene el museo. Y la
Ah,
obra que
mira.
tiene el museo de Nora Borges, que es de los años fines de los 20, principios de los 30, es sumamente picasiana. O sea, es una obra de absoluta inspiración picasiana. Quiere decir que el arco tenía esa mirada de unir lo que podía ser una obra picasiana de Nora Borges con obras en papel también de Pablo Picasso. Entonces, en ese sentido, yo creo que además estamos haciendo el programa en una fecha muy especial porque el bombardeo de Guernica fue el 26 de abril.
Claro. Yo cuando me puse
Exacto.
a leer, dije, bueno, no solamente es el aniversario de la muerte de él, sino que coincide con el Guernica, que es una obra que a mí me deslumbra. Es cada vez, bueno, vos que conocés mi casa, sabés que yo tengo una reproducción pequeña en uno de los cuartos, porque adoro el Guernica.
Y el
Bueno,
Guernica.
pero yo me quedaría, pero tenemos hoy tres invitados y se me han ido los minutos como el aire, diría un poeta. Me gustaría una mínima reflexión de cierre para no dejar a tus otros colegas sin minutos.
Bueno, primero agradecerte porque yo creo que cuando participamos de estos homenajes es también
Sí.
ponernos en esas coordenadas de la historia, seguir
Claro.
hablando y reflexionando sobre un artista que nos da tantas posibilidades. Podríamos hacer un libro de Picasso en la Argentina, de todas las veces que hubieron obras expuestas de él,
Seguramente,
obras que están en
seguramente.
colecciones privadas, que como la que hablamos, que dejó el país lamentablemente. Y creo que, bueno, Andrea Yunta es una maravillosa crítica e historiadora del arte que creo que le va a aportar unos datos increíbles y aprovecho a través tuyo de saludarla.
Bueno, fantástico. Sergio, te mando un abrazo enorme y nos seguiremos hablando y viendo por esta vía.
Hasta la próxima y
Y
gracias a
hasta la.
todos y que disfruten mucho.
Chau, chau. Abrazo.
Chau.
Estimados oyentes, con mucho gusto recibo en nuestro programa a Andrea Yunta, que es historiadora del arte, es curadora, investigadora académica, bueno, y una persona a la que respeto enormemente por todos sus talentos. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, acá hacer un. Yo tengo debilidad por Picasso, así que encontré la oportunidad, dije, justo cuando vi que era el aniversario, se cumplían 50 años de su muerte, dije, llegó el momento de dedicarle un programa entero. Así que contanos, vos, sé que tenés un libro sobre el Guernica, pero
Sí.
contanos tu punto de vista, lo que vos pensás de Picasso, todo
Bueno,
tuyo.
gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo. Bueno, para mí es una larga historia que comenzó cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, que no tiene nada que ver con Picasso, pero me resultó muy curioso que toda la crítica militante de los años 60, que debatía en torno a la relación entre arte y política, cómo debía ser esta relación, cuál
Sí,
era la relación
claro.
correcta. Encontraba una y otra vez como ejemplo impoluto, como ejemplo perfecto el Guernica. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo era posible que en un momento, digamos, en los años 60, cuando se estaba pensando el futuro, cuando el arte se desmaterializaba en las performances, en el activismo, el ejemplo para la izquierda fuese un cuadro pintado 30 años atrás, ¿no? En esos
Sí.
años 60. Entonces, toda mi investigación comenzó en torno a esa pregunta sobre el poder de las imágenes, que en un sentido es como el eje central de mi trabajo, ¿no? Sean los temas que aborde, el problema del poder de las imágenes siempre es central. Y en ese sentido, bueno, a mí la vida de Picasso, el elogio, digamos, la palabra, como yo digo, la palabra cliché o dardo, ¿no? Picasso es un genio, no me dice demasiado, ¿no? Me parece que es una afirmación que, bueno, no aprendo nada con eso. Así que me dediqué a tratar de resolver esta pregunta, ¿cómo se había gestado el poder de esta obra? Y bueno, desde el año 2000 que comencé a investigar en archivos de todo el mundo, cuando revisé los archivos Picasso de París, bueno, tengo como 100 millones de anécdotas sobre las dificultades. Luego los archivos cerraron, como cerró el museo durante más de 10 años, por lo cual yo había sido una de las últimas investigadoras que había tenido acceso a la
¡Ay, qué
documentación.
suerte!
Sí, súper interesante. Y en el año 2007 hice una conferencia, que es ese libro que publiqué, que se cumplían 70 años de la realización de Guernica. Entonces, bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del bombardeo de la ciudad. En ese momento era también la conferencia se hizo el 26 de abril en la ciudad de Austin, en la universidad, y contó con la participación de especialistas.
¿De
Para
qué año
mí,
estamos hablando ahora?
2007,
Ah, sí.
2007, 2007.
Qué
Se
bien.
publicó y bueno. Trabajo fundamentalmente sobre los viajes del Guernica, porque es una de las formas más consistentes que me permiten argumentar cómo se gestó el poder de esa obra, que cuando recién se presentó produjo un poco de perturbación. Pensemos que el crítico Anthony Blunt fue bastante crítico hacia la obra. Se decía que, bueno, que el cuadro no se entendía, porque en verdad el bombardeo había sido de día y el cuadro representaba una escena de noche. No se entendía qué hacían todos esos animales y mujeres corriendo por el cuadro y no se veía al agresor, al enemigo. Es decir, era un cuadro que si bien es un cuadro de Estado, porque fue encargado por el Estado español de la
Sí,
República.
sí.
Es un cuadro de propaganda porque fue hecho para un pabellón que estaba interviniendo en una situación política muy particular, que es el año 1937, cuando ya es visible lo que está pasando en Alemania, feria internacional en la que Alemania y Rusia compiten y conspiran, ¿no? Respecto de los pabellones de cada uno de estos países y donde la República ve un foro muy importante para tratar de quebrar la no intervención de Europa, ¿no? Entonces ese
Qué
pabellón es
bien.
muy
O sea,
importante.
qué oportuno, Dios mío.
Bueno, y también es muy oportuno el hecho de que Picasso, bueno, primero Picasso era Picasso, decidió pintarlo sobre tela y no sobre la pared cuando tenía un muro asignado. Eso es lo que marca la diferencia, por ejemplo, con Miró, que Miró lo pintó en unas placas de madera, su pallés catalán. Miró,
Sí.
por supuesto, no era Picasso todavía en esa época. Y bueno, esta obra de Miró se perdió para siempre. Picasso, ni bien cierra el pabellón, va con sus trabajadores y desmonta el cuadro y se lo lleva. Y eso es lo que permite que hoy esta sea una obra icónica respecto de
Icónica, esa es la palabra.
todos los debates sobre arte y política, cualquier guerra que haya, las manifestaciones que se oponen levantan una y otra vez la imagen de Guernica, ¿no? Entonces, es sin duda el cuadro del siglo XX, ¿no? No cabe ninguna duda en ese sentido.
Sí, actualiza las guerras del mundo que desgraciadamente no han cesado, con distintos focos, pero que no han cesado desde entonces.
Sí, desde entonces. Y es un cuadro
Y del
extraordinario.
conjunto, de la obra de Picasso, aunque yo sé que vos sos una experta en tantísimas cosas, pero no solo en el Guernica, pero del conjunto de la obra de Picasso, vos que sos historiadora del arte, ¿qué podrías decir para nuestros oyentes? ¿No?
Bueno, podría decir cosas que pienso que pueden interesarles. Por ejemplo, sin duda, el canon del arte moderno lo fija Picasso. ¿Y esto por qué es? Porque Alfred Barr, que era el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York desde que se forma, su modelo de arte moderno verdaderamente lo construye en torno a la figura de Picasso. Y luego, por supuesto, también Marcel Duchamp, que son así como las dos figuras de
Claro.
esta historia del arte patriarcal que hemos heredado, ¿no?
Heredado, heredado, te iba a decir, sí. También en
Entonces,
la
bueno,
literatura.
claro. Entonces, por supuesto, Picasso es muy influyente. Los artistas, bueno, el cubismo y sus elaboraciones son fundamentales para entender la idea de arte moderno, pictórico, no conceptual, y para entender también a muchos de los artistas latinoamericanos. Digo, la Vopurú Antropofagia de Tarsila del Amaral
Sí,
está muy vinculado a Fernand Léger, y Fernand Léger
sí.
es un artista cuyo lenguaje es elaborado a partir de las rupturas que introduce en el lenguaje esta sociedad que establecen durante un tiempo Picasso y Braque. Ahora bien, ahora voy con la parte polémica.
Sí.
Picasso se inspira poderosamente en objetos, obras provenientes de África que habían sido en gran medida llevadas a los museos arqueológicos y antropológicos a partir del reparto de África en la Conferencia de Berlín en 1895. Los mayores depósitos de bienes arqueológicos de África están en Europa, fundamentalmente en
Sí.
Alemania. Entonces,
Lo
bueno,
tenemos claro.
Picasso mira esto, bueno, incluso en algún momento estuvo acusado de llevarse algunas estatuillas del Louvre, tuvo que dar explicaciones, pero bueno, Picasso ha sido fundamental en la formación de idea del arte moderno frente al cual América Latina, como otras partes del mundo, que no son esas pocas ciudades de Europa y una de los Estados Unidos, son identificados por estos centros como periféricos,
Claro.
entendiendo que parte es derivativo. Entonces, en un concepto o en una figura un poco provocativa, digo, bueno, si América Latina es periférica respecto de las vanguardias europeas, podríamos pensar a Picasso como periférico respecto del arte africano, porque verdaderamente el cubismo no se hubiese elaborado sin este saqueo literal que realiza Picasso de las máscaras, ¿no? Aunque él decía, las máscaras africanas, no sé, no las conozco. Se hizo en el año 2017 en el Museo Quai de Branly una
Sí.
exposición sobre toda la colección que tenía Picasso de objetos africanos que pueden verse en las fotografías, ¿no? Entonces hizo un estudio sobre eso. Así que
Bueno,
bueno.
este saqueo al que vos aludís, desgraciadamente, es la historia del saqueo de los países de África por parte de los países centrales, ¿no? Es terrible.
Bueno, no solo de África, también de América
Y de
Latina, ¿no?
América Latina
Y de Asia,
también.
de
O
Oceanía.
sea, política de
Sí.
saqueo, como vos decís,
Sí. Ahora
no hubo tantas voces contra ese saqueo.
bien. Bueno, ahora
Ahora
Europa está
sí.
inmersa en un movimiento muy interesante que en verdad le dio un marco oficial Macron cuando asumió y se refirió a las a que iba, bueno, creó una comisión para analizar el retorno de las piezas a los museos de África que las están reclamando, ¿no? Y bueno, y hay en este momento un movimiento de restitución
Sí,
extraordinariamente poderoso. Pero
eso
bueno,
lo conozco.
así como cuento esto de Picasso como periférico de África, me gustaría contar también un momento de un
A ver.
Picasso que yo interpreto como el Picasso decolonial. La historia es bastante interesante. Ustedes saben que Picasso llega a principios del siglo XX a París y por
Tendríamos
supuesto,
que ir cerrando con esto tuyo, porque si no,
bueno,
al próximo
rapidísimo.
que tenga que hablar lo voy a dejar sin minutos y no es justo.
No, rapidísimo. Entonces, Picasso vivía con sus amigos españoles, muchos de ellos anarquistas. En 1939, con, bueno, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Picasso entra en pánico porque había sido derrotada la República, él estaba muy comprometido y tenía terror de que lo enviaran a España, donde lo iban a fusilar probablemente. Entonces pide la ciudadanía francesa y se la
Sí.
niegan. Y esto recién se supo con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque los archivos policiales en los cuales Picasso estaba clasificado como anarquista habían sido llevados por los alemanes a Berlín después de la ocupación de París y habían sido llevados por Moscú a Moscú por los rusos después de la ocupación de Berlín. Quiere decir que estos archivos retornan a Francia en el año 91 y ahí comienza a investigarse y ahí se encuentra el expediente Picasso, donde se sabe que Picasso había pedido la ciudadanía, que se la habían denegado y que estaba clasificado como anarquista. En el año 54, el Museo de Arte Decorativo de París decide hacerle un gran homenaje por los 50 años que Picasso hace que vive en París.
Ajá.
Acepta. Pero en una forma casi demencial, realiza la serie completa de Las Mujeres de Argel, en
Sí.
la cual parte de Delacroix, pero también homenajea a Matisse, quien también le había dedicado una
Sí.
serie. Sin embargo, hay otro dato interesante, y es que en el mismo mes en el que Picasso empieza esta serie, se produce el levantamiento de Argelia. Entonces,
Ah.
¿hasta qué punto Picasso no se apura de tal modo? Yo creo que los cuadros llegaron frescos al museo a pintar
Sí.
esta inmensa serie con la que empapeló pa una pared para colocar en el Museo de Francia la palabra Argelia tantas veces como obras él hizo con la excusa de la Croix.
Ay, qué hermoso lo que contás.
¿Hasta
Bueno,
qué
amiga,
punto Picasso no instala un mensaje de colonial, ¿no?
bueno,
Así
te tengo que agradecer un montón. Nos has iluminado con cosas muy interesantes y estuviste genial. Así que ahora lo tengo que recibir a Eduardo Estupía porque si no, pobre, lo voy a dejar, lo vamos a dejar sin minutos.
bueno,
Gracias,
mi querida.
Andrea.
Estimados oyentes, no podía dedicar un programa entero al aniversario de la muerte de Pablo Picasso y del 26 de abril del Guernica sin hablar con un artista y me pareció que era excelente poder conversar con un artista como Eduardo Estupía, al que reconocido por todos. Así que buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias. Bien, muy bien, Magdalena, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. La verdad es que por supuesto que nos conocemos y hace muchísimo tiempo, pero nunca hemos hablado de Picasso. Y a mí me gustaría, en este programa dedicado enteramente a él, donde participan también en otros bloques, Andrea Yunta y Sergio Baur, que vos nos hables de Picasso con total lo que quieras decir desde la perspectiva del artista.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Bueno, Picasso, para mí es uno de los artistas más grandes de la historia, no solo del siglo XX, ¿no? Por un lado. Por otro lado,
Exacto.
Eso es bastante obvio porque hay una especie de consenso en considerar a Picasso un artista mayúsculo, ¿no? Como si fuera un Mozart o un a ese nivel, a esa categoría.
Sí, creo que sí.
Al mismo tiempo, es un gran artista formalista, ¿no? Picasso produjo una revolución formal en la estética del siglo XX, ¿no? Es decir, hay algunos artistas que uno recuerda o uno sigue por sus escritos, muchos de ellos que acompañaron también a profundas metamorfosis formales y a profundas nuevas proposiciones formales, qué sé yo, como Matisse, por ejemplo, por citar un solo ejemplo. Pero Picasso, quizá uno no tenga tanta relación con escritos de Picasso, pero sí con la revolución formal que Picasso impuso, ¿no? ¿Qué es una forma del pensamiento? ¿Qué es una forma del pensamiento? Entonces, entonces yo siempre lo tuve muy visiblemente como un faro, ¿no? como una guía, como un vector que indicaba una manera de relacionarse con la forma, ¿no? Y si vos pensás que está considerado Picasso como un artista muy, muy emparentado con los signos de los tiempos de su siglo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se lo emparenta? Porque hay un historiador que se llama T.J. Clark, que escribió un libro, sí, es un libro dedicado a Picasso, que se llama Picasso y la verdad. Yo no sé si está en español, Picasso and the Truth se llama, ¿no? Y este historiador, de algún modo, relaciona la idea de la crisis de la verdad que se estableció en el siglo a partir de un siglo atravesado por las guerras, ¿no? De hecho, Picasso es un hombre que está en actividades, incluyendo la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra de España y hasta la Guerra de Corea. De hecho, tiene un cuadro acerca de un cuadro de fusilamientos de la Guerra de Corea, ¿no? Bueno, entonces, de algún modo,
muy comprometido con su tiempo, muy comprometido.
Muy comprometido. Y al mismo tiempo, uno diría, más comprometido metafóricamente que a lo mejor direccionalmente con su tiempo en el sentido de la militancia, ¿no? Por ejemplo, para citar lo que todos sabemos, el Guernica, ¿no? Que es un cuadro metafórico, pero de una extraordinaria lucidez y de una extraordinaria claridad enunciativa, ¿no? Dentro de su capacidad metafórica. Pero, ¿qué tipo de verdad busca? Uno se pregunta que en un siglo donde está en crisis la verdad en el sentido de lo humano, ¿no? ¿Qué verdad buscaba Picasso, ¿no? Entonces yo creo que Picasso revisaba la idea de la verdad revisando la forma, ¿no?
¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso lo que estás diciendo, Eduardo! Seguí.
Porque si uno piensa que en una curva que uno diría que va del cubismo a Guernica, el cubismo de algún modo también es revisar cuál es la verdad del objeto visto desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, justamente, cuando después las verdades son unívocas, él examina una verdad polivalente, una verdad que tiene que ver no tanto ni con la idea ni con la percepción, sino con lo cognitivo, ¿no? Y el Guernica, siendo un cuadro muy direccionado, muy estrictamente alegórico, también está lleno de aperturas semánticas, ¿no? Entonces, me parece que el legado de Picasso es un legado abierto en ese sentido. Es un legado abierto a la lectura más que a la interpretación. Si uno se emparenta con Picasso, uno entrena una capacidad, una capacidad imaginaria, metafórica, que lo ayuda a comprender estas cuestiones tan trascendentales como la verdad, ¿no? O la trascendencia, o inclusive lo humano, ¿no? Entonces me parece que el legado de Picasso es muy múltiple, muy, muy extraordinario, y excede el modo en que nos podemos percibir los artistas, ¿no? De hecho, se podría pensar que Picasso es uno de los artistas más populares del siglo, en el sentido de que sabemos que si hubiera una muestra de Picasso en un museo, sería probablemente un gran éxito de público, ¿no? Pero me parece que la fuerza de Picasso coloquía a esa presencia en un grado de contemporaneidad, te diría que casi como si él estuviera pintando contemporáneamente. Por esa potencia.
Y eso es una maravilla, porque murió hace 50 años. qué capacidad de trascendencia, ¿no?
Sí, y yo creo que es por la, creo que la su experimentación y su investigación acerca de la forma atraviesa justamente muchas otras escenarios formales que el arte ha propuesto, que el arte ha puesto en escena en los últimos 50 años, ¿no? Por ejemplo, vos fíjate que cuando vos ves a Picasso en alguna de estas plataformas, la presencia iconográfica de Picasso es intensísima, ¿no? El modo en que manifiesta, no es solo una identidad, es una fuerza, es una luz, es una luminosidad, es una intensidad lingüística, ¿no? Bueno, yo creo que eso sigue siendo...
Es una seducción que ejerce Picasso.
Ahora, es una seducción, pero viste que es una seducción como interrogativa, ¿no?
Un sí, poco, claro.
En lugar de ser la seducción simplemente fascinante que pueden ejercer a lo mejor pintores decimonónicos o los grandes pintores, ¿no? Que esta es una seducción que te interroga, porque justamente la forma...
Movilizadora, te moviliza.
La forma está en movimiento, no está cristalizada ni por la historia del arte ni por la historia de la cultura, siendo que está impregnada de ambas, ¿no? Pero él se desmarca a fuerza de la pura forma, ¿no? Y ni hablemos de los recursos, las herramientas de sus recursos lingüísticos, estéticos, ¿no? Es una usina de recursos, Picasso, ¿no? Quien se acerque a él para aprender, digamos, bueno, tiene un caudal infinito.
Ya que estás hablando de eso y porque nos quedan ya para ir cerrando, porque yo leí un artículo de lo que ha salido en la prensa estos últimos días, en donde un artículo del New York Times, no es de aquí, donde justamente hay... El autor, que no lo recuerdo, tiene como un desprecio acerca del periodo azul e inclusive del periodo rosa de Picasso. ¿Vos qué opinás de esto? Porque a mí me pareció, a mí me indignó, porque me indignó. Pero ¿qué pensás vos como artista?
No, yo pienso que son... Yo soy muy fanático de Picasso. A mí me cuesta mucho elegir o de valor un
periodo. Somos sí. Dos.
Sí, pero creo que si uno lo toma un poco más objetivamente, me parece que si uno se coloca desde el punto de vista de la rupturista, puede entender mal las cualidades del periodo rojo y del periodo azul. Sin embargo, si uno los ve, uno ve esos dos periodos, de acuerdo a la pintura decimonónica, son periodos también revolucionarios. Me parece que hay que verlos.
Exactamente. Me alegra porque yo no soy ni historiadora del arte ni artista, pero yo pienso lo mismo que vos estás diciendo.
Pero pensar un poco, mira, vamos a acordar porque es medio obvio que si vos pensás esa pintura desde los cánones del siglo XIX, es una pintura rupturista. Si la pensás desde los cánones extremadamente rupturistas de las vanguardias del siglo XX, probablemente parezca más manierista. Pero me parece que hay que pensarla en el momento en que Picasso la pintó, ¿no? Y probablemente sea así el momento más bisagra de Picasso, porque a partir de ahí ya empieza su experimentación formal, ¿no? Ya la tiene ahí, pero a partir de ahí empieza su grandísima evolución transformadora, ¿no? Yo creo que sinceramente hay que revisar en todo caso, ¿no? Llegado el caso, hay que revisar ese periodo, insisto, a la luz del siglo XIX.
Por supuesto, porque además los aportes y la belleza que posee esa etapa son incuestionables, ¿no es cierto, Eduardo?
Sí, además, y otra cosa más, si la ves desde el punto de vista del expresionismo,
sí.
el estilo figurativo de Picasso del periodo azul, el periodo rosa, está sí. Lleno de alegorías y de reflejos y de resonancias, también expresionistas, no solo neoclásicas, que convierten a todo ese periodo en un periodo también de investigación. No es un periodo que se pueda... Vos fíjate que si vos intentás poner el periodo azul de Picasso o el periodo rosa dentro de periodos más amplios de la historia del arte y lo sacás de Picasso, te es difícil colocarlos. Los
por supuesto.
Se los instalan con comodidad dentro de Picasso. Apenas los sacas de Picasso, no sabes dónde ponerlos. Es un poco.
Bueno, Eduardo, en resumen, somos dos fanáticos hablando de un talento único. Con esto te agradezco tu presencia en nuestro programa y nos estamos viendo.
Muchas gracias por la invitación y muchos saludos. Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau. Estimados oyentes, el programa nos quedó corto para la dimensión del personaje y también de nuestros invitados. Nos estamos escuchando el próximo jueves y les deseo una muy buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.